¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana en esta semana que tuvo un interferiado el día martes 21 y ya estamos a jueves 20, 23 de junio de 24 de junio de 2022 y hoy estamos con don Ítalo Villanueva. Don Ítalo, gusto de verlo. ¿Cómo
Buenas,
está?
¿cómo están? Un gusto, como siempre.
¿Todo bien?
Todo bien, pues, además del frío, ha sido una semana entretenida, como dices tú, ¿eh? Así que vamos a ir conversando respecto a eso.
Sí, yo he tenido problemas serios durante toda esta semana. Es jueves 23, ¿verdad? Ayúdenme porque tengo un cruce, se me
Jueves
están cruzando
23,
los
sí.
cables mal. Así que
Sí.
les
Es que
agradezco.
esto
Mira.
daría la fiesta y llegar ahí.
La fiesta Nikita que animó Andrés. Andrés Hernández, de la coordinadora. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo
¿Cómo
estás?
estamos? Bien, bien, aquí. No, yo creo que estamos todos confundidos. Semana corta, después
Semana
viene otro
corta.
feriado, así que
Sí,
como una
exacto.
semana que no existió.
Claro.
Bueno,
Eso
como muchas
quisiera,
las que hemos tenido hasta ahora.
eso quisiera el gobierno a propósito del tema de Irina Caramano, pero ya lo vamos a comentar. Y también está con nosotros un invitado porque vamos a conversar de varios temas, pero de la actualidad, en fin, pero también sobre algo específico que tiene que ver con el diseño del sistema político y el poder judicial a propósito de lo que se está discutiendo por estas horas previo a la entrega del texto final de la Constitución que va a ser plebiscitada el próximo 4 de septiembre, se entrega el 4 de julio. Es periodista, comunicador de la Universidad de Santo Tomás, magíster en ciencia política, profesor de ciencia política, investigador de la Fundación para el Progreso, panelista de Radio La Clave y Radio Pauta, además, columnista del Pingüino. O sea, para que vean ustedes que nosotros traemos también personas de la competencia, me refiero a Jorge Gómez, que no es pelotazo, para los futboleros. Jorge Gómez, pero no es pelotazo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bienvenido a Carta Ciudadana.
Hola, ¿cómo están? Hola, Felipe, hola, Andrés, hola, Ítalo.
Hola, hola.
Sí, no soy Jorge Gómez Pelotazo, soy Jorge Gómez Arizmendi. No sé cuál es el segundo apellido Pelotazo,
Buena
pero
pregunta.
para
¿Tú
que
eres
se...
hincha del fútbol, Jorge?
Sí.
¿Hincha de qué equipo?
De Universidad de Chile.
¡Qué grande! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! ¡Yo
Yo creo en la
sabía!
República, yo creo en la República.
¡Es la República! ¡Exactamente! ¡Muy
La palabra es la
bien!
República.
¡Ser un
Un
romántico!
romántico viaje.
Por fin un chuncho, otro chuncho en este programa. Me tenían hasta acá los colocolinos de los de la Católica, hasta acá. No, mentira. Bienvenido, Jorge.
Gracias, gracias. Gracias por la
Bueno,
invitación.
voy a empezar rapidito. Quien quiera contestarme, levanta la manito, me hace un gesto, en fin. No me cierre el ojo porque en estos tiempos uno agarra papa. ¿Qué les pareció el episodio ocurrido con Irina Caramanos, la primera dama de Chile? ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su impresión? ¿Quién se equivocó? ¿Se pasaron de rosca? ¿Se equivocaron? ¿Errores comunicacionales? ¿Cómo lo ve cada uno de ustedes? Algo que, por supuesto, el gobierno tuvo que rápidamente recoger cañuelas, como dice mi mamá, en una situación bien delicada donde el gabinete de la primera dama se le ocurrió ponerle Irina Caramano. Andrés, Ítalo, Jorge, el que quiera arranca y ahí jugamos.
Sí. Bueno, el tema de Irina que se tomó la agenda del día de ayer y que va a dar que hablar, yo creo, durante estos días. El gobierno enmendó un poco el tema diciendo que fue un error administrativo. Y yo, si bien considero que no fue un acto, no creo que haya sido un acto de mala fe del gobierno de ponerle Irina Caramanos porque quieran instalar una monarquía en Chile, sino que yo creo que cuando los asesores. Y lo leía en un comentario hoy día y también los comentarios, las reacciones que se dieron el día de ayer. Cuando los asesores no te asesoran o cuando los asesores siempre te están diciendo que todo está bien, que todo es color de rosas, pasan estas cosas. Porque al final, quien te golpea la mesa o cuando no tienes personas capaces de criticar o al menos plantear otro punto de vista o al menos decir, oye, esto se ve mal. Porque a ojos de todos, esto se veía mal. Si no hay que ser experto para darse cuenta que se veía mal, poner.
Por algo el gobierno retrocede, porque si no se
Claro.
hubiese visto mal, por último habría como de repente pasa, que majaderean en el argumento y se mantienen ahí y no se mueven, digo.
O claro, o rectificamos porque entendimos luego proceso de reflexión. No, esto derechamente se veía mal desde el momento en que hicieron este decreto, creo que era. Entonces. Claro, el tema también pasa, yo creo que fue, y por
Decreto
entenderlo,
exento.
decreto exento, yo creo que fue un poco por por esta idea de querer, claro, sacar el tema de la primera dama, que fue una promesa de campaña del presidente Boric, y como darle, obviamente yo lo entiendo, darle la relevancia al nombre de Irina Karamanos, que es en este caso el nombre de la primera dama, que es el nombre de la mujer, que sería ex primera dama, pero claro, cuando es una institución que trasciende, y se veía memes muy divertidos, acá está Irina
Viral.
Karamanos, con la ex Irina Karamanos, Cecilia Morel, entonces...
No, no, los
Entonces,
memes, lo mejor.
dio para todo, dio para todo.
Pero
Sí.
mira, es interesante lo que plantea Andrés, Ítalo y Jorge. Voy con Jorge porque es interesante por varios motivos, pero en particular por uno que a mí me llamó mucho la atención, que Andrés lo dice. En campaña, Gabriel Boric habló acerca de esta institución, en fin, que hay que cambiarla, el patriarcado, gobierno feminista. Uno puede estar a favor o en contra, da lo mismo, pero se plantea, se pone una bandera. E Irina Karamanos, como dicen los ciúticos, dobla la apuesta. Y en la entrevista con Don Francisco, en Las Caras de la Moneda, cuando entrevista a Gabriel Boric, ella habla que no va a ser no es ni primera ni dama. Y hace toda una explicación, y de hecho había mucha expectación cuando asume el presidente Boric de si es que ella iba a asumir el cargo o no. Y vuelve a doblar la apuesta, recibe, y no solo eso, sino que además dice, vamos a reformarlo por dentro. Ya alguien iluminado, como dice Andrés, como muy bien lo planteó Andrés, cuando tú quieres tener asesores, yes men, no son asesores, son esbirros. Son pelafustanes, son, no sé, son, yo no estoy hablando de Antonia Rosas, ¿eh? No, no lo estoy ejemplificando con ella, pero son personas que no te sirven para nada, para nada. Y a alguien se le ocurrió la magistral idea de ponerle el nombre al gabinete de Irina Karamanos, siendo que todo lo que yo relaté venía de antes, porque si tú me dices, ok, nunca hablaron del tema, no sé qué, se le ocurre poner el nombre a oye, nada que ver, qué egocéntrica, ya habría pasado una anécdota, pero había una carga. Venía con algo, venía con una mochila el tema. Entonces, obviamente, obviamente, se termina ridiculizando algo y de nuevo el gobierno se compra un error no forzado. De nuevo, otra vez, sin que nadie sepa leer ni escribir, se mandan este condón. Jorge, por favor.
A mí me parece que la explicación del error no es suficiente. Cuando uno considera, por ejemplo, que el cambio de nombre no solo era eso, sino que además una ampliación de atribuciones. Y aquí hay un tema que es interesante, porque de alguna manera se plantea la idea de cambiar o transformar este cargo que se considera patriarcal, que se considera una herencia, y no solo al ponerle el nombre personal, ¿cierto? Es decir, al atribuirle una condición muy específica al cargo, no solo se patrimonializa, sino que además, y esto no tiene ninguna explicación, se sigue sosteniendo un cargo en base a un vínculo filial, porque no es un cargo
Exactamente.
electo, no es un cargo de designación del presidente, y sin embargo, se mantiene se destinan recursos e incluso se contratan seis asesores para un cargo que, aun cuando se cuestiona el carácter de patriarcal, sigue siendo patrimonial y además de carácter filial. Es decir, aquí voy a
Ahí
decirlo
ya no.
brutalmente, se financian asesores para la polola del presidente.
Tal
Eso
cual.
en un sistema democrático no tiene ningún
Bueno,
asidero.
en rigor la pareja, porque no solo se toman la mano, pero siguiendo tu lógica, Jorge, claro, tanto así que hay que recordar que ella no recibe remuneración,
Exacto.
pero esa división sociocultural, bueno, tiene presupuesto, y no solo eso, sino que además se contratan asesores, como dices tú, porque por mucho que sea por huevo ella en su cargo, Antonia Rosas, que es la mujer hoy día cuestionada, digamos, ella no lo hace gratis. Y
No,
lo peor de todo, creo
están
yo,
bien
Ítalo, no
pagados.
sé si tú estás, claro, obvio, es pagado. O sea, uno dirá, ¿y qué querés que sea gratis? No, no, si yo no creo que sea gratis. Estoy diciendo que la primera dama no recibe sueldo, no recibe remuneración, pero es un organismo que está dentro de una orgánica. Y de esa orgánica tiene presupuesto. Y el presupuesto está incluido, los asesores, pero. Hay otra cosa que yo no sé si a ti te llama la atención, Ítalo, pero cuando la expresidenta Bachelet toma la peor decisión de llevar a su hijo a la Dirección Sociocultural de la Moneda. El caso Cabal la termina votando, y yo soy un convencido que no necesariamente porque era su hijo, por la reunión con Lux, por, no. O sea, tiene algo de eso, pero ella metió el problema en la Moneda. Ah, sí. Nadie le dijo que lo hiciera. Es más, le dijeron, cuidado, no es bueno, no se ve bien, no recibe sueldo, pero igual. Entonces, ahora el presidente queda en jaque mate. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Si él, básicamente, como decía Jorge, es un cargo filial. De hecho, él lo dice en campaña. No queremos más este nepotismo. Porque, como muy bien explica Jorge, Irina Caravano, por muy simpática que sea, buena moza, inteligente, está ahí porque es la pareja del presidente.
Exacto. Ah, sí, sí. Ahora, yo creo que también el tema viene, como un poco lo decía André, el contar con asesores que finalmente no tienen la capacidad ni la experiencia como para efectivamente poder hacer una buena asesoría, porque hoy día pasa por casi un tema anecdótico, decir, oye, sí, sería bueno poner el nombre como para resaltar la importancia de esto, pero yo creo que no tenían ni siquiera la capacidad para entender el impacto que ello traería.
Claro. Ahora, eso que tú dices es... Pucha, yo que reporteo hace tanto rato, yo sé que me veo joven, pero no, era broma.
Sí, tú tienes que haber partido como los 8 años reporteando.
Entiéndeme. Es tan sintomático de quién llega al poder. Uno se pregunta, pero ¿cómo nadie, como decía Andrés, cómo nadie le dice, oiga, ¿sabes qué? La idea es súper buena. Es más, la voy a anotar, pero mejor que no. Jorge, ¿o no?
Es que yo iba a mencionar algo, ahí hay un punto que es clave en esto, porque la idea de nombrar cargos con nombre y apellido, en términos estrictos, es una noción premoderna en el fondo, anterior a lo que es el desarrollo de la democracia moderna. Por lo tanto, exacto, a mí me sorprende que estos asesores, que además son profesionales, muchos de las ciencias sociales, no hayan reparado en el problema y la implicancia que tiene, porque este no es, insisto, no es un error de tipeo, no es que, oh, se nos pasó y le colocamos el nombre al cargo. Esto demuestra o denota la concepción que tienen respecto al ejercicio del poder. Porque sí, desde el punto de vista de una democracia moderna, los cargos no tienen nombre y apellido, no tienen una pertenencia patrimonial, es decir, no le pertenecen a nadie, están sujetos a una serie de criterios, ya sea de evaluación, de elección, a una serie de normas que establecen cuándo es legítimo el ejercicio del cargo y cuándo no. Y entonces el plantear que un cargo tiene nombre y apellido es plantear una postura que, de alguna manera, todo el cambio a la modernidad dejó atrás, ¿cierto? Cuando antes el monarca decía que él era el Estado, o que en el fondo...
El Estado soy yo, exactamente.
El Estado soy yo, o que en el fondo el gobernante era dueño además de los ciudadanos, los súbditos. Entonces, todo eso es, hay un problema del ejercicio del poder que yo me lo explico en una cuestión de concepción. Es decir, yo creo que ellos en algunos aspectos creen o presumen que hay ciertas personas que tienen una moral más elevada para ejercer ciertos cargos y por lo tanto hay una dicotomía entre institucionalidad y una supuesta moral que yo creo que no se condice con lo que es la democracia en términos estrictos.
Y más allá que uno esté de acuerdo, ¿no, André? Se contradice exactamente por la generación. Porque si tú me dices que, estoy inventando, el presidente Boric tiene 90 años, Irina Canamanos tiene 85 años, y sus asesores tienen todos 78 años, con todo el respeto que merecen las personas de esa edad, pero para que se entienda. Y pasa esto, uno podría decir, sí, están fuera de los tiempos. Pobrecitos, hay que entenderlos. Pero es exactamente a la inversa. Es exactamente a la inversa, ¿o no, André?
Pero ahí igual, claro, volvemos a caer en el tema de los asesores, porque yo dudo, y de verdad, creo que dudo que el gobierno, o al menos el presidente Boric, esté o haya pasado por sus manos, o al menos haya sabido que se iba a hacer esto. Yo dudo que sea el presidente Boric, o al menos como política de gobierno, no me imagino, quizás puedo estar equivocado, incluso la misma Irina, que realmente haya un gabinete Irina Caramanos y que trascienda en el tiempo. Entonces yo creo que es más un poco de no soy nadie para tratar a alguien de amateur, pero es como un error amateur de darse cuenta. Yo de verdad entiendo la explicación que daba Jorge, y también lo veía en comentarios que se daban así como qué bien ahora que Boric vaya a nombrar plazas con su nombre, pero yo no creo que pase, yo no creo que pase por eso, yo no creo que Boric quiera, y de hecho Boric también ha sido muy crítico con respecto al ejercicio del poder, si incluso lo decía para el tema de la convención, que si él se tiene que ir, se va a ir, y que se discuta, y que entonces es como le estás pegando al gobierno donde más le duele, creo yo, o donde más le duele a Boric, que es en el tema de hay gente que está creyendo o estás dando pie a análisis que te pretenden que quiere instalar una monarquía en Chile con este tipo de hechos.
Y está metido en un brete por el tema de Quintero. Porque, ¿cómo Además. Tú ahora le vas a explicar a tus socios del PS, pero sobre todo del PC, que tienen metido hasta el tuétano el concepto del sindicalismo, que no, que ahora prevalece el ambientalismo? ¿Cómo tú le explicas eso? Entonces ahí también te metes en otro problema, que es un problema ideológico, que muchos pueden decir, bueno, pero está bien que lo haya hecho el gobierno y que cierre la planta de Codelco en Quintero. No, sí puede ser, pues si yo no entro en esa discusión, yo estoy diciendo otra cosa. Es que cuando tú tomas una decisión de esa naturaleza, bueno, ahora te quiero ver qué va a pasar con tu relación con el sindicato de trabajadores del cobre, donde el imperialismo yanqui todavía es el culpable de todos los males, pues estamos en el 2022, po. Y eso quedó atrás hace 30 años, pero ellos siguen insistiendo en que toda la culpa es del imperialismo yanqui, que a lo mejor en algún minuto era real, pero hoy día ya da para caricatura. Entonces, yo creo que acá hay un problema de verdad de comprarse cosas de manera gratuita. Y ojo, te tiro al tiro la pelota, Jorge. Lo que pasa con Irina Caramano, mi querido Andrés, yo estoy de acuerdo contigo, pero yo no puedo creer que ella no haya sabido. Primero, yo no sé el presidente, porque no sé cuál es la relación de ambos, pero sí sé que en el episodio de dos puntos, comillas, hay comentarios que dicen que el presidente Boric es homosexual. Ella va, entra con él, recibe los honores de la guardia del Orfeón de Carabineros en La Moneda y le da un beso en la boca. Y eso, para los periodistas de Moneda, era, ¡ah, mira, interesante lo que está haciendo a propósito del tema! Y ella llama a los periodistas y le habla a la prensa y le dice, para que esto quede absolutamente claro, porque hay rumores acerca de la homosexualidad del presidente y no tienen ningún asidero. Eso, igual que ahora, es un error comunicacional. Y también de generación, porque si hay una generación que juega con esto, que no es tema, es más, Gabriel Boric y Giorgio Jackson, presidente y ministro secretario general de la presidencia respectivamente, les regalaron un, y entiendo que están en una de las oficinas, les regalaron un retrato donde aparecen como abrazados, en fin, jugando a esta cosa ambigua. Y para ellos, para esa generación, hay que decirlo, les guste o no, hay gente muy conservadora, en fin, es parte de la naturaleza de su generación. Yo sé que hay gente que es muy conservadora y está bien, pero yo estoy hablando de ellos. Entonces, es de nuevo ocupar argumentos que no son propios. Entonces, uno dice, bueno, pero ¿para dónde va? ¿Son feministas? ¿Son antipatriarcal? Y resulta que hay comentarios en las redes sociales sobre la eventual homosexualidad del presidente y ella va y se hace cargo del tema. ¿Era para hacerlo? Y transformó en tema algo que no era tema. Jorge, perdón.
No, yo quisiera plantear un punto. Yo me parece que efectivamente el tema de, por ejemplo, el cargo y el cargo con nombre y apellido, no es necesariamente que el presidente haya impulsado esto, pero no hay que desconocer que esta resolución se informa a una serie de otras entidades internas en el gobierno. Es decir, esto no es solo un error de una asesora o de dos asesores. Esto,
y el
esto,
30 esto de se, marzo, ¿eh? El 30 de marzo.
Además, y esto se extiende, se informa por correo, se envía esta resolución a una serie de otros actores dentro del propio gobierno. La pregunta es por qué nadie repara en este problema. Ahora, en cuanto a lo de Codelco,
o si lo repararon, porque no lo vamos a ver nunca.
No se le dio la importancia.
Lo repararon. Y si es así, es aún peor que nadie reparó, porque digamos las cosas como son, el gobierno retrocede por la repercusión que hubo, y ahí queda absolutamente de manifiesto que efectivamente la vida no pasa por las redes sociales, pero las redes sociales te amplifican algo, pues. Claro, sin redes sociales yo creo que esto capaz que ni no pasa nada, digamos.
Ahí juega mucho la inocencia que tienen, y ocupo el término de la inocencia porque es la falta de experiencia, y además haberse rodeado de gente también inexperta. Porque al final es lo mismo que cuando uno llega a hacerse cargo de una empresa, que a mí me ha tocado yo un par de veces, cuando tú contratas gente, no contratas gente, a pesar de que hay algunos que lo hacen, ¿eh? Que tienen el sesgo de, yo no contrato a alguien que sepa más que yo porque me puedo hacer sombra. O sea, al revés, cuando yo me he tenido que hacer cargo de alguna división o alguna compañía, procuro contratar a los que sepan, pero por lejos, mucho más que yo en el tema. Que yo creo que justamente lo que no ha ocurrido en el actual gobierno, que se han rodeado de amigos, gente joven, no tengo nada contra los jóvenes, pero lo malo es que mucha gente joven no tiene la experiencia que la envergadura de este cargo y la responsabilidad requiere y amerita.
Felipe, hay un punto ahí que yo quería agregar con el tema de Codelco. Dale. Y a propósito de lo que dice Italo, porque a mí me parece que hay un tema que tiene que ver con una postura o una disposición a la pontificación, pero que luego se ve reñida con, digámoslo así, la realidad. Porque en el caso, por ejemplo, de lo que ocurre hoy día con Ventanas y el paro de los trabajadores y el sindicato, el primer tema que a mí se me vino a la cabeza es qué ocurre con lo que planteaba el actual presidente Gabriel Boric, mucho antes incluso de ser candidato presidencial, respecto a que los sindicatos y los trabajadores tenían un rol en la toma de decisiones en las empresas.
Así es.
Entonces aquí hay una, digámoslo así, una especie de paradoja, donde lo que ocurre desde el punto de vista discursivo suena muy bien, ¿cierto? Los trabajadores tienen un rol y tienen que participar en la decisión que se toman respecto a una empresa, y luego el presidente y el directorio Codelco anuncian una cosa que a los trabajadores no les gusta. Entonces, a mí mi duda es qué posición va a tomar el gobierno respecto a esa misma idea que se planteó anteriormente. Yo creo que ahí hay un tema que eventualmente no sé si se ha abordado en la discusión respecto a lo que está ocurriendo, pero me parece que es un punto clave en lo que hoy día vemos, por ejemplo, respecto a este anuncio de cierre de ventana.
Claro, porque como yo lo decía como ejemplo, digamos, esta nueva izquierda privilegia lo ambiental, que yo no estoy diciendo que esté mal, yo estoy diciendo cómo se ve, privilegia lo ambiental por sobre nosotros, pues, los sindicalistas.
Así es.
Y hay que decirlo, los sindicatos en general, porque no voy a decir todos, porque todo es mucho y nada es nada, pero en general, son manejados por el PC, en general. Entonces, es compleja la decisión. Yo no estoy diciendo que esté mal o bien, yo no entro en esa, solo que es compleja porque, porque uno reportea, ¿y estos pendejos qué se creen? Que me vienen a cerrar, me vienen a cerrar ventana y me dejan sin pega. ¿Qué se creen estos pendejos? ¿A quién le han ganado? Entonces, ese choque dentro de ese sector no es menor. Y yo creo que Guillermo Teller levantó el teléfono y le dijo a Daniel Jadue, no digas nada todavía. Porque en los otros episodios ha hablado al tiro, pero yo creo que aquí hay algo, o se le cayó internet, o está tan preocupado del tema de las farmacias populares, no sé, pero porque, o sea, yo tengo súper claro lo que va a decir Daniel Jadue del caso, porque además lo piensa, o sea, equivocado o no, lo piensa. Y ese también es un tema que al gobierno, ahora tú me vas a decir, bueno, pero en algún minuto hay que hacerlo. Lo tengo claro, pero no se hizo antes porque nadie quiso pagar el costo. La pregunta de fondo es, ¿este gobierno efectivamente está dispuesto a pagar ese costo? Porque te estáis metiendo con perro grande, ¿ah? Te estáis metiendo con perro grande. Claro, Andrés, perdón. Ítalo y después va Andrés. Dale, Ítalo. Después caigo contigo.
Lo que te iba a decir es que si te das cuenta, y un poco la misma línea que tú pusiste hace un par de minutos, va marcando un poco cuál es el estilo de liderazgo que están ejerciendo, que es bastante reactivo. Salieron y tú decías, oye, con este rumor que se gestó a raíz de la situación del presidente, salieron de inmediato a desmentirlo. Ante alguna otra cosa, salen inmediato con alguna noticia, y si no, de inmediato echan pie atrás y piden disculpas. Yo creo que acá también se vieron presionados por el tema de Quintero, la contaminación, los niños, las vacaciones, etcétera, y salieron de inmediato con esta decisión que parecía muy ejecutiva, pero que la hicieron también sin la experiencia, sin el conocimiento de entender los impactos, y ahora se están viendo que, esto que hicimos en realidad generó una ola tan grande que están sobrepasados. Entonces, es lo mismo que, y sin desmerecer, digamos, sin tener un comentario peyorativo, pero en el fondo son los niños que están aprendiendo a gestionar este buque que se les entregó, que no tienen mayor experiencia y están aprendiendo que sus decisiones que antes tomaban, siendo niños en el colegio, a cargo del centro estudiantil, no tienen el mismo impacto y la misma trascendencia.
Ahora, sí, pero a lo mejor en el largo plazo era lo que había que hacer, asumiste el costo, pero yo más allá de la repercusión, digamos, ideológica o política, yo siempre me preocupo de la comunicación, de la implicancia comunicacional. Bueno, el gobierno está navegando en aguas complejas. Uh-huh. Entonces se viene un plebiscito, ha quedado de manifiesto que hay una línea directa entre el gobierno y el apruebo, para bien o para mal, hay una línea directa, sube por acá, sube acá, cae acá, cae acá, o sea, bien o mal, esté bien o no esté mal, esa es otra discusión, pero entonces, bueno, son decisiones que se toman, el tema es qué tanto efectivamente tienes las herramientas y si es que estás dispuesto a ir a pelear con, porque acá, perdón, a lo mejor puede ser una deformación profesional, yo siento que la pelea no es con los trabajadores del cobre, que si bien la Confederación de Trabajadores del Cobre, yo lo dije el otro día, ha tenido muchísimo poder, fue uno de los causantes de la caída de Allende, sí, uh-huh. Fue el primer movimiento que le hizo un paro a la dictadura, si no me equivoco fue el 11 de marzo del año 83, el primer paro nacional en dictadura lo organizó Rodolfo Seguí, el presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores del Cobre. Uh-huh. Pero yo no creo que sea ese el problema. El problema es otro. El problema es con la dirigencia política de su sector. Que, claro, tú me decís, no hay nadie del Frente Amplio en un sindicato. Lo tengo clarísimo, y no me lo expliquen. Uh-huh. Pero sí a sus socios del PC. Y los sindicatos de trabajadores son bravos. No es jauja. Entonces, por eso digo, ok, te metiste con los perros grandes. ¿Tienes las herramientas? Ese es mi signo de interrogación, nada más. Andrés, voy contigo, perdón, he hablado demasiado. Y se integró la Ignacia Castro, así que le vamos a tirar la pelota a ella después. Dale, Andrés.
Sí, no, y comentar este tema, que lo mezclamos un poco, el tema de Irina con este cierre de la fundición de ventanas. Más allá de que uno esté de acuerdo o no con el cierre de esta fundición de ventanas, que personalmente estoy de acuerdo, es que volvemos a instalarnos y se vuelva a instalar en el gobierno. No sé yo si ha habido una oposición tan inactiva como la que hay ahora, porque precisamente los temas que han dado que hablar en la opinión pública han sido temas que el mismo gobierno se ha instalado. En estos 100 días partimos con los retiros, vinimos con la ministra Siche, ahora con el tema de Irina Caramanos, ahora con el tema de Codelco y los trabajadores. Entonces son temas que cuando la oposición quiso hacer pega de oposición, la hizo mal, porque presentó una acusación constitucional que al final nadie apoyó, no sé en qué está. Entonces,
son hoy día, no sabemos qué va a pasar en una semana, claro, porque esta cuestión es más dinámica que...
Claro, entonces, son temas que el mismo gobierno, y ahí, claro, se abre la pregunta si por tema de falta de expertise, por temas que quizás no se están manejando bien el tema de los asesores, entiendo que se reforzó el tema de asesores, sobre todo en interior. Entonces, claro, yo siento que el gobierno se está pegando balazos en los pies y al final del día lo único que hacen es debilitarse ellos mismos. Yo siento que gran parte de la aprobación que tiene hoy el gobierno, según diversas encuestas, no ha sido porque la oposición ha presentado crítica al desempeño, no ha sido porque ha habido una oposición que realmente está fiscalizando los actos de gobierno, sino que ha sido porque el mismo gobierno se ha disparado en los pies, ellos mismos ya han tenido que salir declaración tras declaración a rectificar, declaración tras declaración, a decir esto fue un error administrativo, pero error al fin y al cabo. Entonces, y además el tema de la primera dama que quería comentar, ¿por qué hoy estamos criticando el rol de la primera dama? Porque ellos partieron con la crítica al rol de la primera dama, si esto no era tema, no fue tema en el gobierno pasado, no fue tema ni cuando fue presidenta Michelle Bachelet. Entonces, es porque ellos mismos ni instalando estos temas y que hoy en día te dan pie para que la opinión pública, porque ni siquiera la oposición, sino la opinión pública vea, oye, ¿viste lo que hizo el presidente? Oye, ¿viste el tema de Irina? Entonces, realmente yo al menos no lo entiendo.
Yo reporté un temita que me interesa mucho y me lo confirmaron. No dos fuentes, pero una. quiero ser súper transparente. Uh-huh. Yo lo comenté el otro día, la encuesta CADEM es una encuesta telefónica, pero a ti te llaman miércoles, jueves y viernes, ¿ok? La evaluación que hubo en el gobierno comunicacionalmente sobre el anuncio del cierre de la fundición Ventana de Codelco es que fue muy positiva y se recibió bien en la ciudadanía. Y hoy día caminaban en círculo, porque eso no se va a ver reflejado en la siguiente CADEM a propósito de lo de Irina Caramano. O sea, todo lo que eventualmente puedes haber subido, con lo de Irina Caramano lo vas a bajar. Se dan cuenta que ya el tema ya ni siquiera es semanal. Sí. La dinámica es diaria.
Es por día. Y, para,
y como y como
apareció la Ignacia,
y como dice un amigo mío periodista, sí, que trabaja conmigo, Mirko Macari, en buen francés, se han aburrido mandarse cagar. Ahora sí, Ignacia, ¿cómo estás, mi querida Ignacia? Qué bueno verte. Más bien escuchate, porque no te veo. Ignacia, esa foto de tu matrimonio está estupenda, ¿eh?
Claro, de mi matrimonio, claro.
¿Eres
¿Cómo
tú,
están? Oye, qué bueno. Sí, yo, mi hija grande, pues, la que estoy a punto de ser, la que me está a punto de
ser. Me confundí, creí que eras tú, perdona. ¿Cómo estás, Ignacia?
Bien, 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 súper bien. Ya volvió la agüita, parece, para esta región, así que estoy feliz.
Qué bueno.
Oye, yo lo venía escuchando el tema. Los dos temas complicados de la semana, y en realidad ahora es increíble, pero todos los días pasa una cosa distinta, todos los días hay un cagazo menos. Y fíjense, la semana pasada, cuando menos cosas pasaron fue cuando estuvo con licencia el presidente. ¿Casualidad? ¿Casualidad será? Estuvo 4 días escondido y no pasó nada. Y ahora que apareció, vamos con la lesera. Mira, la verdad que esta cuestión de lo de Ventana, claro, había que hacerlo, pero no de la forma. Es como, ¿sabes cuál es la impresión que yo tengo cuando veo estas cosas? Lo mismo pasó con las vacaciones de invierno de los niños. No. Es que las cosas no las piensan ni las conversan antes. Como que le salió, como que se le ocurrió la lesera y hablaron. Y te prometo que siento que esa es mi sensación, de que no, ni siquiera la han conversado. Y eso creo yo que ya le está pasando la cuenta, porque con muchas cosas, lo de Irina, no me vengan que aunque fue un error administrativo, fue un decreto, una cuestión ya más formal. ¿De qué me están hablando? Si la gente no es idiota. No es idiota, se están, mira, ya no se están pegando en los pies, sino que en los pies, las rodillas, las caderas ya van llegando directo al corazón estos gallos. La verdad es que es muy impresionante. Yo tengo la sensación y la impresión de que estos no conversan nada. ¿Cómo se llaman estas cuestiones, Felipe, que hacen, que se juntan todos los ministros y la gente y los presidentes de partido?
Consejo. El consejo, este son como consejo de gabinete ampliado, cuando invitan a los presidentes de partido y a los jefes de bancado.
Yo creo que ese consejo ni existe, o se dedican a hacer cualquier cosa, menos a lo que se tienen que abocar, porque claramente es como que a todo el mundo lo pilla como desprevenido. Todas las cosas son como que, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿De dónde salió esto? Y lo peor de todo, que la misma gente que es de gobierno no tiene ni siquiera argumentos para defender. Porque hoy día a la gente que le preguntaron por lo de Irina, no sabía ni qué contestar. No, un error administrativo. No me venga con lesera. Es como lo de la convención de que no había foro para invitar a los presidentes. Más o menos parecido. Es como más o menos la misma cosa. O sea, ni siquiera lo han pensado. Y con lo de Ventana creo que fue un poco lo mismo. Y lo encuentro bien terrible porque la verdad que la gente lo pasa mal con estas, porque son incertidumbres finalmente, porque quizás no se van a quedar sin pega, puede ser, pero hay una incertidumbre detrás que no, que ahí te das cuenta que no puede ser, no puede ser, la gente no puede vivir con incertidumbre.
Sí, pero ellos mismos también generaron una incertidumbre el primer día del anuncio, me acuerdo que fue el mismo presidente Boric en el punto de prensa, que dijo que ninguno de los 300 y tanto, 400 trabajadores de Codelco se iba a quedar sin pega porque iban a ser reasignados. Y que a continuación, no me acuerdo qué periodista fue porque no la mostraron, le preguntó, pero ese presidente, la cantidad total de trabajadores de la fundición son algo así como 2.000, 2.500, ¿qué va a pasar con esos totales? Confirmó que los trabajadores de Codelco, o sea, lo que estaba diciendo era que los subcontratistas no estaban considerados en el plan de reubicación, y eso empezó obviamente a generar una incertidumbre mayor, porque al final, sean o no de Codelco, directamente, hay 2.500 personas que residen ahí en la zona y que viven de la fundición.
Pero por supuesto, y son familias completas.
Los trabajadores hicieron causa común. Y ahora el problema es que todos los sindicatos de Codelco están haciendo causa común, y si es cierta la amenaza que está diciendo ahí el dirigente del sindicato de Codelco, se van a sumar el resto de los sindicatos. No es solamente Codelco, bueno, el resto.
Bueno, por el poder, por el que no se nos olvide, el poder que tiene el sindicato de trabajadores de Codelco y los subcontratistas, y aquí tiene que ver con poder, y ellos saben el poder que tienen. Por eso digo que cuando tú tomas la decisión, yo creo que sí está pensada. Lo que pasa es que el tema es asumir el costo, porque esto estaba en el programa, esto se hablaba acerca de las zonas de sacrificio, y evidentemente se esperó el momento, porque esto comunicacionalmente, perdonen que se lo diga, pero va a ser, y perdón lo duro, suena mucho más potente, mucho más fuerte un niño en una escuela intoxicado
por supuesto,
que trabajadores de Codelco que se queden sin pega. ¿Y saben por qué? Porque yo estoy esperando, lo estoy esperando. En algún minuto va a aparecer cuánto ganan el perico que menos gana en Codelco. Y eso hoy día comunicacionalmente te ayuda, pues. Por eso digo que lo de Irina Caramanos es un autogol de media cancha. Porque comunicacionalmente decidir el cierre es bueno comunicacionalmente, estoy diciendo. No estoy diciendo que sea bueno o malo, estoy diciendo la imagen, oye, qué heavy, sí, los niños, mira, había que hacerlo, mira, oye, qué bueno este gobierno, no sé qué. Y viene el pencazo de Irina Caramanos. Por eso hoy día estaban en círculo, ayer, giraban en círculo en La Moneda. No sabían para dónde ir porque no sabían, se agarraban la cabeza a dos manos. Jorge quería decir algo, perdón. Jorge, tú querías decir algo, yo sé, hace rato.
No, un poco, claro, lo que uno ve es que en muchos aspectos se produce una... Yo creo que lo de Codelco refleja un poco esta lógica de improvisación. De alguna manera una ministra sale diciendo que eventualmente podrían haberse coordinado mejor, que se podría haber avisado esta decisión. De alguna manera uno se hace la pregunta si el gobierno, y lo que dices tú, Felipe, es muy cierto, si el gobierno a través de sus nexos políticos, es decir, por ejemplo, a través del Partido Comunista, estableció los nexos o las conversaciones con los sindicatos para anunciar esta medida o evaluar el impacto de esta medida, son cosas que eventualmente parecen no haberse hecho. Entonces, acá claramente vuelvo al punto de que me parece que es muy decidor o refleja muy bien esta idea de una especie de postureo, este concepto del postureo ético, ¿cierto? Donde se pontifican cosas muy grandilocuentes, sobre todo a través de las redes sociales, y luego en la praxis se tienen que empezar a desdecir porque eventualmente no era tan así, porque eventualmente hay elementos que obligan a los matices, y eso ha ocurrido, no es primera vez que ocurre, sino que ha ocurrido sucesivamente en distintas circunstancias. Lo mismo ocurrió con el presidente cuando, esto es importante decirlo, en la gira internacional, cuando él va a hablar respecto a una de las instancias probablemente más importantes de los últimos tiempos, que es el tema del cuidado de los océanos, uno se hace la pregunta, ¿cómo el presidente no verificó quiénes iban a estar en el panel junto a él? ¿Cómo el presidente no verificó, bastaba tomar el celular y verificar quiénes van a estar en tu panel? ¿Cómo no verificó quiénes dirigían las entidades que eventualmente iban a estar presentes? Y sin embargo, él decide hacer, y aquí el postureo, una pontificación antiimperialista, y queda finalmente, digámoslo así, honestamente, en ridículo al hacer alusión a Estados Unidos cuando en el mismo panel estaba John Kerry, que además ya había firmado una serie de acuerdos en torno al asunto. Entonces, volvemos a este punto en que se pontifica muy fácilmente y luego hay que empezar a desdecirse y decir que fue un error, que fue un error involuntario. Y yo creo que eso también eventualmente está ocurriendo en el caso de la decisión de Ventana. Y el problema es que cuando uno gobierna no puede improvisar. Uno tiene que también evaluar los impactos que las decisiones generan sobre otras personas y otros actores. Y eso yo creo que le ha faltado al gobierno. ¿Será porque los asesores son primeros trabajos que tienen? No lo sé. Pero eventualmente hay ahí una clara improvisación en la toma de decisiones políticas.
Yo quiero decir algo a propósito de eso, que lo estaba guardando porque ahí estaba apareciendo harto rato. Y primero, yo estoy de acuerdo contigo, Jorge, pero hay un pero. La trascendencia de lo de John Kerry no le llega ni a los talones respecto a los niños intoxicados en una escuela. Y por eso el gobierno obviamente exacerba eso, porque esto tiene que ver con cómo me beneficio yo, digamos, no cómo me perjudico. Pero, ok. Pero que no se nos olvide algo. lo conversamos ayer, y esto cambió. El gobierno, no me cabe la menor duda, que toma la decisión del cierre de ventana porque estaba con un brete gigante, que era que eran dos cosas. Uno, el adelantar las vacaciones de invierno y extenderla, y que generó un problema. Y dos, el error también no forzado de la ministra de Salud cuando dice que en el hospital El Salvador Psiquiátrico de Valparaíso no se le pone anestesia a los enfermos psiquiátricos y que lo están torturando. Pasa lo que pasa en Ventana, y esto se trabaja comunicacionalmente. La gente no lo cree, pero sí, les tengo una mala noticia, se trabaja comunicacionalmente. Porque si ustedes ven la línea de tiempo, viene la contaminación y no se anuncia el cierre de Ventana. Uno dirá, no, es que hay que prepararse. Sí, claro, hoy hay que prepararse. Pero tú lanzas la noticia en el momento adecuado, en el momento que a mí me conviene.
Cuando más te sirve.
Y el gobierno no tenía el control de la agenda. Tenía un problema serio con el tema del adelantamiento de las vacaciones. Tenía un problema serio la ministra de Salud. Hoy día, ¿quién está hablando de eso? Por fin no se habla más de eso. Pero no se está hablando de eso por algo peor, que es lo de Irina Caramano. Entonces, el gobierno pega el pencazo, anuncia el cierre, exacerba lo de los niños en la escuela, que yo no estoy diciendo que no exista, yo estoy hablando de cómo tú lo presentas. Y resulta que ahora el gobierno ya no está con problemas y dejó de controlar de nuevo la agenda, porque Quintero Buchuscaví de nuevo no está. De nuevo perdiste el control, lo tuviste 2 o 3 días, y ahora de nuevo lo vuelves a perder con lo de Irina Caramano, porque es demasiado brutal el error. Y para cerrar, solo para cerrar, yo sé que hay varios que lo dicen, y Jorge también lo dijo, niños, en fin, en política tú tienes que rodearte de personas que sepan de política, como decía Ítalo. Y aquí yo nuevamente le hago chapó al Partido Comunista de Chile. La ministra vocera, Camila Vallejo, contrató a Sebastián Minay. ¿Quién es Sebastián Minay? No es ni del Partido Comunista, ni del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, no. Sebastián Minay, ¿sabes lo que era? Fue editor de política de varios medios de comunicación. ¿Cuál ha sido el ministerio que hasta ahora ha tenido cero falta? Y no solo eso, sino que ha tenido que poner la cara por la ministra del Interior, por la primera dama, por el presidente. Hay un meme muy bueno. Ahora, ¿qué cagá se mandaron? No sé si lo vieron. Con la cara de la Camila Vallejo. Bueno. ¿Y por qué? Porque la Camila Vallejo es comunista. Y los comunistas se preparan toda su vida para estar en el poder. Pero para estar en el poder, tú tienes que controlar tu agenda. Y lo que dice... no me acuerdo quién lo dijo. Ah, la Ignacia. Claro. ¿Y sabes por qué pasa eso? Que un ministro dice una cosa y otro dice el otro. Porque se evita la filtración, pues, Ignacia. Porque si yo, ministro de Hacienda, quiero hacer un anuncio y no tengo la confianza con la ministra del Trabajo, yo no lo cuento. Y la ministra del Trabajo queda pagando. Y se la cobra por la prensa, pues. Dice, yo no sabía. Que es una manera de decir, toma, no me quisiste contar, te cago al aire. Así funciona el poder. ¿Y qué ha pasado con la ministra secretaria general de Gobierno? La ministra secretaria general de Gobierno no tiene fugas. No solo porque se preparó toda su vida, sino que además porque contrató a una persona que sabe cómo funcionan los medios. Que yo el otro día ocupaba un ejemplo. Así funcionan los medios. Aló, ministra. Sí, sí. Oiga, soy Juanito Pérez. No, voy a ocupar un nombre. Jorge Gómez. Soy editor de política del Mercurio. Y le quería hacer una pregunta, ministra. Estoy inventando, ¿ah? Pero para que sea. Le quería hacer una pregunta, ministra. ¿Es verdad que la idea de ponerle gabinete a Irina Caramano fue del propio presidente Boric? ¿Sabes lo que hace Camila Vallejo? Le dice, no tengo idea, pero te tengo una papita. ¿Te gustaría saber la papita? ¿Qué es lo que hace el periodista? Se olvida de la pregunta inicial y se queda con la papita porque es exclusiva. Así funciona el poder. El poder no es el que tiene más músculo ni el que ha trabajado más en el aparato público. Y Camila Vallejo, hasta ahora, ha dado muestra de cómo funciona el poder. Así funciona el poder en Chile. Mismo poder que tenía Andrés Chadwick en el Ministerio, Secretaría General de Gobierno, en el gobierno 1 de Piñera. Y de ahí él salta al Ministerio del Interior, cuando se genera todo el problema con Hinspeter y él pasa a Defensa. Después, bueno, cayó en desgracia, ya sabemos todo lo que pasó, el Piñera 2, en fin. Bueno, pero Andrés Chadwick tenía ese control, pues. Y además, no solo eso, sino que además era un tipo respetado en la oposición. Y además tenía la posibilidad de apretarle la cadena al presidente. Eso se llama poder. Eso se llama administrar el poder. y con todo respeto y cariño que me merece la ministra Isquia Siches, contrató a sus amigos del Colegio Médico, que está súper bien, sí, está bien, sí, yo, ¿quién soy para criticarlos, digamos? Pero tenían cero manejo con el poder, cero, y eso que habían trabajado en el Colegio Médico, cero, y no entienden el poder. Uh-huh. El Partido Comunista, si hay algo que entiende, es tener poder. Perdón la lata, pero no, creo que es importante también a la gente, porque la gente eso no lo sabe, y así funciona este negocio.
No, está clarísimo, esa es la forma, pero está claro que de repente parece que tomaron, no sé, algunos asesores que no están bien, como alguien dijo, parece que es la primera pega que tiene, porque claramente se han mandado cada cosa. Ahora, la Camila Vallejo no es mucho más lo que tiene que hacer que aparte de decir las cagadas que se mandan, por un lado, y ponerle los parches a las heridas que están por ahí y controlar a la ¿cómo se llama? A la Isquia Siches, pues si no es mucho más lo que tiene que hacer tampoco.
No sé qué te diga, porque la verdad que, tiene más pega que el entrenador de la ULA, ministra, si está
bueno,
que
no, porque tiene que estar hecho
bien. Hoyos todo el día, man.
Sí, lo ha hecho
ahora
bien.
Sí, pues tapándole la boca a todos los...
Porque en general los ministros secretarios generales de gobierno en Chile básicamente son relacionadores públicos del presidente.
Sí, claro. Sí.
Pero la Camila Vallejo se ha dedicado a tratar de... Y flanqueó a la Isquia Siches y con Carepóquer. Uh-huh. Y además que hay otra cosa. Quien maneja a la perfección la verdad oficial... Que perdona a la gente que nos escuche, va a decir, oye, este gallo es anticomunista, pero tengo que decirlo, no es un problema de anti algo, solo que estoy contando cómo funciona el negocio. Si hay alguien que maneja a la perfección la verdad oficial, que señora, señor, que nos escucha, la verdad oficial nunca es la real, es el Partido Comunista. A Camila Vallejo no se le mueve un pelo. Pero no porque esté mintiendo, todos los voceros mienten. Si el tema es que a ella no se le nota que miente. O sea, uno sabe que está mintiendo, porque, pero si tú le ves la cara y el ciudadano que no conoce esta cuestión dice, mira, claro, porque se cree la verdad oficial. Pues si, uh-huh. si el Partido Comunista de los últimos 80 años lo único que ha hecho es decir verdades oficiales y ninguna es real. Pues. Con el respeto que me merecen los comunistas que a lo mejor nos están escuchando. Si yo aquí no ataco a nadie, yo solo describo lo que veo.
Bueno, la cosa que van a tener que... Algo van a tener que hacer porque esto de los ¿cómo se llama? Los mineros ahora que estén todos en la calle, ¿te imaginas lo que significa esto económicamente para el país? Y eso que ahora estamos tan re bien, imagínate. Entonces,
bueno, según el presidente ejecutivo Coelho, no. Pero bueno, ¿qué va a decir también? Porque va a decir que sí.
Sí,
no,
bueno, tiene que defender claro.
La posición. No, claro.
Por supuesto que sí. Pero no se le está haciendo fácil, ¿ah? Nada de fácil.
No, y lo malo que para nosotros, digamos, los ciudadanos comunes también se nos va a complicar bastante.
Sí, evidentemente. Sí. El problema es que no, o sea, todo esto nos cae directamente a todo el mundo. Aquí nadie se deja de salpicar, nos salpica a todos. Ojalá que uno dijera, no, a mí no me toca, estáis frito, te va a tocar igual. No, sí, muchas cosas. Entonces, mira, la verdad es que siento que este gobierno está solamente todo el día improvisando. Puede ser lo de las vacaciones de invierno, que hasta el mismo presidente se enojó. Hoy día en uno de los chats alguien preguntaba, bueno, al final, ¿se alargaron o no? Porque como el presidente estaba enojado, ya no entiendo si son o no las 3 semanas de vacaciones. O sea, si para que la gente tenga esa duda, tú imagínate todo el todas esas cosas no deben pasar, no pueden pasar. Es una cosa, el gobierno tiene que entregar certezas en todo lo que hace. Y que realmente uno diga, bueno, si lo están haciendo es porque es lo mejor. Y no es así, y ese es el problema. Que todas las cosas que se hacen, uno está ahí, uy, ¿lo estarán haciendo bien? ¿Lo estarán pensando? ¿Lo habrán pensado? Tonto igual. Entonces, esas cosas no más. No pueden pasar, no pueden seguir pasando, porque son puras incertezas. Siempre están ahí. ¿Será
yo
o no será?
Van a seguir pasando, ¿eh? Porque el
estilo... Tal vez va a pasar hasta el 4 de septiembre, ¿o no? ¿Tienen ustedes esa sensación como que el gobierno está... que capaz que... O sea, yo creo que los errores no forzados, y lo hemos hablado acá, y hemos sido todos críticos, pero capaz que hay algunas cosas en que el gobierno dice, chuta, ni tanto ni tampoco, esperemos, veamos, te llamo, estamos al habla, no sé. Capaz que una de las razones sea esa, yo no estoy justificando los errores no forzados, yo creo que en eso hay un problema de inexperiencia, hay un problema de asesoramiento, como decía Andrea, hay varios elementos, pero digo, capaz que, ¿o no? ¿Cómo lo ven ustedes?
¿Tú crees que la segunda semana de septiembre, así ya, ahora que pasamos todo esto, nos vamos a coordinar en serio, vamos a empezar a pensar las cosas?
No digo coordinar en serio, es en el fondo, de alguna manera, tratar de tomar ciertas riendas que a lo mejor el gobierno no ha podido, porque, por ejemplo, en materia de seguridad, nunca estuvo en el programa del gobierno del presidente Boric. Tú me dirás, mal, obvio, pero no estaba dentro, entonces, chuta. Queda claro que esta cuestión es el arte improvisar, no el arte gobernar.
Yo creo que van a seguir improvisando porque ya no van a tener más excusas, pues, y van a tener toda la presión sobre ellos.
Oye, Felipe, lo que pasa es que está bien improvisar y que son primera vez que están en el gobierno y etcétera, etcétera. El problema
No, Ignacia, para nada. Lo que digo es que el gobierno no estaba dentro de su prioridad la seguridad, manda y se va la ministra, hay algunos que no saben, hay otros que sí, y no sé qué, se va a Temucuicuy y pasa lo que pasa. Entonces, claro, el gobierno, su prioridad es la reforma tributaria, reforma de pensiones, y echémosle para adelante, y vamos con todo, y logremos financiar el programa, y estamos en Irina Caramano, saltamos de Casicha a Irina Caramano, después saltamos a... Entonces, por eso digo que al final tú tratas de controlar ciertas cosas, estás como el manabarista, pero la realidad te agarra a cachetazos todo el rato.
Sí. Sí, definitivamente que ha sido una semana muy entretenida esta. Nos comimos la hora con las contingencias.
Nos quedan algunos minutos todavía. Ignacia, tú querías decir algo, después voy con Jorge. Ignacia, ¿estás ahí? Bueno, Jorge, dale tú.
A mí me parece que, claro, hay una presunción que eventualmente...
Espérate un poco, Ignacio, que estaba Jorge y voy contigo después de Jorge, dale.
Me parece que, claro, hay una presunción que se basa en creer que era muy fácil gobernar, pero gobernar efectivamente está siempre supeditado a la incertidumbre. Y yo creo que hay una presunción que eventualmente está en el seno del gobierno, donde se presume que eventualmente con una nueva carta, es decir, con una nueva constitución, esa tarea se les va a facilitar. Pero yo creo que es una presunción errada, porque lo que ocurre es que finalmente, aun cuando eventualmente tengan una nueva carta que les permita, como decía Giorgio Jackson, llevar a cabo sus reformas, en la aplicación de las reformas, al llevar a cabo cambios, no es tan fácil como en el papel. Y esa yo creo que es una presunción que también se ve en los convencionales. El otro día en una entrevista... Barraza decía, bueno, como poco menos que la delincuencia iba a desaparecer porque la nueva constitución se consagraba el derecho a vivir en una sociedad libre de violencia y de criminalidad. Eso es absurdo.
Claro, terminar la violencia por decreto.
Vamos a eliminar la violencia y la criminalidad por decreto de la constitución. Entonces, yo creo que hay presunciones muy erradas respecto a lo que implica el gobernar.
Pero una pregunta de un ciudadano de tu punto, Jorge, perdona que te interrumpa. Y a pesar de que en términos reales, ha pasado bien poco tiempo de que se instaló el gobierno y todas las cosas que han pasado, ¿eso no les ha servido para no creer efectivamente lo que tú decías de que con una nueva constitución, si es que se aprueba, la cosa se va a mejorar?
No, yo creo que no, porque ya ha costado el revertir esto. Yo te doy el ejemplo con lo siguiente. Pensemos, tú mencionaste el episodio, ¿cierto?, de la ministra Isquiasiches yendo a Temucuicuy. Yo creo que ella en su fuero interno imaginó que le iban a recibir, ¿cierto?, con una ceremonia ancestral y todo eso, y lo que ocurrió es que la recibieron con ráfagas de metralleta. Eso es lo que ocurrió en términos estrictos, ¿cierto? La ministra incluso demostró su poca comprensión en ese momento, diciendo que para ella eso le parecía una forma de protesta, dijo, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre? El gobierno llega además con una fuerte crítica a la aplicación del estado de excepción, diciendo que en realidad el estado de excepción y una serie de medidas que son parte del estado de derecho azuzaban más la violencia. Resulta que hoy día el gobierno está aplicando esas medidas porque han visto que las vías del diálogo que ellos proclamaban, o el ponerse un no sé cómo se llama, un poncho mapuche, no apacigua a los grupos armados. Y por lo tanto ahí uno va viendo que tienen que irse acomodando para efectivamente gobernar, porque si alguien quiere aspirar a gobernar, tiene que, le guste o no, gobernar con todas las tempestades que se le vengan encima. No pueden abandonar el timón del barco, entonces yo creo que se ven obligados a eso.
Pero y hay una soberbia, y perdona Jorge que te interrumpa, y hay un elemento que también electoral muy importante.
Claro.
¿Y sabes cuál es? Que no hay nada peor que no saber exactamente, o más bien tratar de hacerse trampa en el solitario. O sea, en buena onda, yo se lo he dicho a varios personeros de gobierno en off y en on, si tú crees efectivamente y tú te tragas que como algo así indiscutible, que en términos numéricos es real, pero en términos de contexto no lo es, uh-huh, que es el presidente más votado de la historia de Chile, porque en rigor lo es. La pregunta es, ¿quiénes votaron por ti? Hubo muchos votantes, no tengo el número, que votaron por ti para que no saliera el otro.
Exacto.
Y Kast, si hubiese sido presidente, habría sacado muchos votos gracias a gente que votó por él para que no saliera Boric. Pero eso pareciera que no lo entienden. Uh-huh. Y cuando tú se los dices, de verdad, se quedan con el hecho claro, porque es el hecho que les sirve.
Uh-huh. Incluso
pero ¿cómo no vas a tener la capacidad de darte cuenta que por algo estás cayendo? Uh-huh. El votante fiel, el ideológico fiel, siempre va a estar contigo. Y resulta que ahora han pasado 4 meses y Boric van caída libre. Se ha pegado una bajada un poquito. ¿Y eso por qué es? Bueno, porque ganaste con votos prestados, hombre.
Y además hay un tema que yo creo que todavía no se entiende de manera transversal, pero que el gobierno obviamente ya debería haber entendido, es que acá en Chile se vive una crisis profunda de autoridad.
Sí, claro.
Y la autoridad no es el que da el garrote, ni tampoco el permisivo. La autoridad es aquel que, por su mera impronta, genera una adhesión. Y yo creo que el gobierno no ha logrado generar esa crisis, no ha logrado revertir esa crisis de autoridad, la derecha tampoco, no hay unos liderazgos claros ahí, y seguimos sumidos en esa crisis de autoridad muy profunda, y eso obviamente se ve reflejado en esta incapacidad del gobierno de mantener una agenda, de establecer ciertos marcos de acción, y eso obviamente afecta en muchas instancias finalmente a la sociedad chilena. Entonces yo creo que tampoco se ha comprendido que detrás hay una crisis de autoridad. Yo creo que se asumió que la crisis afectaba solo al gobierno anterior, que solo afectaba a Piñera, que yo creo que a mi parecer Piñera afectó la noción de autoridad. Pero yo creo que la crisis de autoridad es en realidad, digámoslo así, endémica y afecta hoy día también al gobierno actual.
Bueno, Andrés, yo sé que tú quieres decir algo, dale lo más corto que pueda, porque yo he hablado más que recién operado hoy día, me fui al chancho, le pido disculpas, pero hay ciertos temas que me apasionan más de lo que deberían apasionarme, así que colega, por favor, usted cierre el programa de hoy con su reflexión.
No, muy corto, bueno, terminamos hablando, claro, fue como una charla de un conversatorio de comunicación política, pero que es precisamente el tema que le está afectando al gobierno, que es la comunicación política. En cuanto a su acción y cómo se están comunicando y qué se está comunicando también. Y ahí comentaba en el tema de Camila Vallejo, la ministra, obviamente que es la ministra con mejor desplante político para salir a ese cargo, y yo lo pensaba cuando ustedes están hablando, con las actuales circunstancias, te puede salir o muy bien o muy mal. No creo que haya un término medio, porque salir a dar la cara prácticamente todas las semanas con cosas como las que está saliendo a hablar la ministra es para catapultarte, como lo ha hecho, creo yo, o para enterrarte y hasta ahí llegaste, porque es recibir las balas y ponerle el pecho a las balas de situaciones que al final no te tocan, pero que tienes que manejar comunicacionalmente y políticamente también. Y respecto al tema de la desaprobación del presidente Boric, claro, llegamos a este tema de la desconfianza y el tema de la autoridad también, pero y lo asocio con la desconfianza o el poco apoyo que hay hacia la institución del Ejecutivo, del gobierno. Porque si nos damos cuenta, no es tanto lo que ha salido el presidente Boric, o no es tanto lo que le podemos criticar al presidente Boric como Gabriel Boric, como figura personal, como persona, sino que son hechos del gobierno que al final te terminan repercutiendo, porque lo que se sentía un poco con Piñera era la figura de Piñera, no era, sí, se fue generando un poco de de escozor por el tema de las declaraciones de los ministros, etcétera, pero eran actuaciones de Piñera, de la figura Sebastián Piñera, que caía mal a la gente. Y que creo que creo que con este gobierno no ha sido tanto eso. Yo creo que con este gobierno ha sido actuaciones de personeros de gobierno que han hecho que se vea afectado. Y ahí, claro, uno ve la vara y ve que la gente ya no le interesa tanto lo que haga el presidente, sino que ahora la gente está midiendo al presidente como figura por lo que hacen sus ministros, por lo que hacen sus asesores, por lo que hacen sus subsecretarios y por lo que hace el gobierno en conjunto. Y que se ha tendido un poco a igualar gobierno igual presidente Boric, y eso repercute igual en la caída de la aprobación de este mismo.
Ahora, tienen bases comunicantes porque el régimen, digamos, presidencialista extremo que tenemos, evidentemente lleva eso, claro. Andrés, y sobre todo con lo que hablábamos al final de Irina Caramano, porque es nada más y nada menos que su pareja, digamos.
Sí, pero, o sea, pero mi punto es, no sé si
sí, lo entiendo,
Gabriel
lo entiendo.
Boric sea odiado sí, sí. como Gabriel Boric, que es un poco lo que claro. le pasó a Sebastián Piñera.
Bueno, y de hecho lo más probable es que el presidente Boric próximamente empiece a aparecer más otra vez, porque hasta ahora, cuando aparece, sube.
Claro.
Y cuando se submarinea, parece que los otros se mandan con dono, entonces tiene que de nuevo salir. Pero sí, lo que tú dices es un punto relevante, importante, claro, tiene que ver con la imagen del gobierno más que, digamos, los errores no forzados, las salidas de libreto o de madre que eran propias del presidente Piñera, pero ha tenido cosas también el presidente Boric. Pero claro, si uno hace una comparación con su antecesor. Pero bueno, queremos saludar a quienes nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana, Radio Salud Madre Tierra, H Radio, Radio Acogida, Radio Ritmo, Radio Las Garzas y Magia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo en Osorno, el Facebook, País Lobo Prensa, País Lobo.cl, el podcast, Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Mega, Radio Pasión Latina de Suecia, Atacame Noticias, programa televisión por la web, AtacameNoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehua. Y recordar que este programa es en parte transmitido gracias al aporte de la Fundación Educacional Hernán Briones Gorostiaga y a la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos. Jorge Gómez, por supuesto, la invitación está abierta para que conversemos acerca del tema del régimen político y todo eso, pero estás cordialmente invitado al programa, así que, por supuesto, la invitación está abierta y esperamos que estés con nosotros prontamente, ¿no?
Sí, muchas gracias por la invitación, estuvo muy interesante la conversación además. Quedó pendiente lo del sistema político, pero bueno, así cuando es. Quieran me pueden invitar y conversamos con todo gusto. Así que muchas gracias a Ítalo, Felipe, Andrés, a Ignacia, así que muchas gracias por invitarme.
Y por supuesto el agradecimiento para ti, así que un abrazo, muchas gracias. Andrés Hernández, Andrés, un abrazo, nos reencontramos prontamente.
Eso, nos vemos, que estén muy bien.
Ítalo Villanueva también, un abrazo, y María Ignacia Castro, que estén muy bien, y al despedir, un abrazo gigante al fundador de este programa, mi amigo personal, Juan Francisco Maquena, que en el día de ayer cumplió ya 61 años. No, perdón, 51. Ya, nos vemos, que estén bien, chau.
Chau, que estén bien.